empezar, el tema es, hablemos de sexo, ¿verdad? Dios, sexo y género perfecto, ¿verdad? Yo quiero comenzar, y usted puede tomar sus apuntes, realmente, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca del sexo? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca del sexo? Desde el principio, Dios creó al hombre y a la mujer. Y creó al hombre y a la mujer con un género de sexo, un género sexual. ¿Y qué es sexo? Hablando de género, el sexo es la condición orgánica que diferencia a un hombre de una mujer, ¿verdad? Eso realmente es la parte sexual, ¿verdad? La condición orgánica de lo que diferencia a un hombre de una mujer. Eso es lo que realmente debemos ver cuando estamos hablando del tema de sexo, un hombre y una mujer. ¿Qué enseña la Biblia? Vamos a leer algunos versos bíblicos para que podamos aprender qué es lo que Dios nos está enseñando. Génesis, el capítulo 1, el verso 27 y 28. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Dice, varón y hembra los creó. Y el versículo 28 dice, ahí mis amados hermanos, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué está pasando aquí, hermano? ¿Qué aprendemos, muchachos? ¿Qué aprendemos, muchachos, acá? Que Dios hizo hombre y mujer. Dios nos hizo hombre y mujer, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Dios. Nos hizo hombre y mujer con un propósito. ¿Cuál fue el propósito que Dios hizo para que creara al hombre y a la mujer? Aquí mismo lo vemos en estos versos. Y en Génesis, el capítulo 2, el versículo 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios para ver cómo la palabra de Dios nos enseña acerca del sexo, primero vemos que Dios creó hombre y mujer. Cuando hablamos de sexo, decimos que es esa condición orgánica que diferencia al hombre y a la mujer. Entonces, Dios creó hombre y mujer. ¿Con qué propósito los creó entonces? ¿Los creó para qué? Para hacer una familia. Dice que Él los bendijo, que Él los bendijo. Y que Él también permitió que ellos se juntaran. Por eso dejará el hombre a padre y madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Yo quiero con un ejemplo, mire, no sé si mira acá, mira aquí esta imagen, la mira clara, ¿ya? Ese es un hombre, lo mira, ahí tiene el sombrerito. Entonces, le voy a enseñar este otro. ¿Qué es este? Una muchacha con colitas, qué preciosa. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un hombre y una mujer, hombre y mujer. Dios los creó a ellos, ¿para qué? Para que dice que los bendijo, y cuando este sexo que muestra una mujer y este sexo un hombre, cuando hablamos de sexo es diferenciar entre el hombre y la mujer. Pero viene la otra parte son relaciones sexuales. Ya cuando hay relaciones sexuales, entonces Dios, ¿para con qué propósito lo hizo? ¿Con qué? Para que formaran una familia dentro del plan de Dios. Y eso sucede cuando este hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, para hacer una sola carne. ¿Ah? Más adelante vamos a explicar, esto es el matrimonio, esto es el matrimonio, es una sola carne. ¿Ah? ¿Se unen para qué? Para fructificar, para procreación, procreación. Dios lo hizo para procreación, para bendecir al matrimonio dentro de el matrimonio. ¿Ah? Eso es lo que Dios nos enseña aquí. Y dice que sojuzgar la tierra. ¿Qué es sojuzgar la tierra? Es dominarla, es poder señorearla. ¿Pero en qué forma? Dios quiere que sojuzguemos la tierra, que dominemos la tierra con amor. Así como Dios es el Dios del universo y Él nos ama a nosotros con amor, nos cuida con amor, tiene misericordia con nosotros, nos perdona, así nosotros también Dios quiere que nosotros, como dentro de el matrimonio, como hombre y mujer dentro del matrimonio, también participemos en la administración de lo que es la tierra, el mundo, de la manera en que Dios quiere que nosotros lo hagamos. Entonces, aquí podemos ver algunos detalles. Número uno es que Dios creó al hombre y a la mujer con género perfecto. Por eso hablaba de género perfecto, porque Dios creó a un hombre y Dios creó a una mujer. Dice que a imagen de Dios los creó. Cuando habla a imagen de Dios los creó, es que dice que los creó con condiciones de carácter, ¿verdad? De sentimientos, de una vida espiritual, así como Dios. De eso se refiere. Entonces, también dice que Dios creó las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. Escúcheme bien, entre un hombre y una mujer dentro de el matrimonio, para que se unieran, formaran una familia, dice que tuvieran hijos y también dominaran, administraran lo que Dios les ha dado. Eso es lo que realmente Dios dice acerca de el género de hombre y mujer y de la relación sexual entre hombre y mujer dentro del matrimonio. Dentro de el matrimonio. Ese es el plan de Dios que Él hizo dentro del matrimonio para un hombre y una mujer. Yo le voy a invitar a mi esposa porque ella va a compartir, ¿verdad? Los siguientes puntos.
Vamos a estar hablando, muchachos, sobre que nosotros le pertenecemos a Dios y que debemos de cuidar nuestro cuerpo. Le pertenecemos a Dios y debemos de cuidar nuestro cuerpo. No sé si está anotando ahí a las citas bíblicas para que anote 1 Corintios 6, 19, 20. 1 Corintios 6, 19, 20. Hay una versión, ¿verdad?, del lenguaje actual que nos dice 1 Corintios 6, 19, 20. Nos dice, el cuerpo de ustedes es como un templo. Y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Este versículo nos está indicando qué es lo que debemos de hacer con nuestro cuerpo. ¿Qué debemos de hacer con nuestro cuerpo? De repente yo sé que, bueno, tal vez ahorita está que muy de moda hacer ejercicio, está muy bien, le mantiene relajado, le ayuda a que su sistema nervioso esté muy bien, sus neuronas, su cuerpo se oxigene, y está muy bien cuidarnos físicamente, hacer ejercicio. También con nuestra alimentación, ¿verdad? Espero yo, ¿verdad? Espero de que no estén comiendo mucho, no sé cómo estará, pero igual la alimentación ayuda a que nuestro cuerpo se mantenga muy bien físicamente, ¿verdad? Ya sabe lo demás usted, ¿verdad? Que evitar mucha grasa, que evitar muchas sodas, etcétera. Eso ayuda a que nuestro cuerpo físicamente esté muy bien. Y claro que Dios quiere también que cuidemos nuestro cuerpo de esta manera, porque somos completos, ¿verdad? Porque también somos espíritu. Entonces, Dios quiere que aparte de que cuidemos nuestro cuerpo de esa manera, tal vez con alimentación, con ejercicio también, lo cuidemos directamente. ¿Por qué? Porque somos el templo de Dios. O sea, no darlo, digamos, para una, bueno, para una fornicación o una relación sexual fuera del matrimonio, porque Dios quiere que estemos, mire, dice que somos como un templo. Usted sabe que cuando recibimos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Le pertenecemos qué? A Dios. Dios nos ha dado nuestro cuerpo para cuidarlo, para administrarlo de una buena manera. Y dice que Él nos compró, o sea, que no somos nuestra propia propiedad, sino que somos propiedad de Dios. Usted sabe el precio que Él pagó para nosotros, para darnos vida, que fue su sangre que Él derramó en la cruz para poder darnos una vida. Dice que los pagó por ustedes, dice, y fue un precio que muy, muy alto. Y hay una parte que me llama mucho la atención en este versículo, esta versión actual, que dice que por eso deben dedicarla, al final del versículo, por eso deben dedicar su cuerpo a honrar a Dios. Miren, dedicar, o sea, que imagínense que una responsabilidad, digamos que no es una responsabilidad así como de carga, sino que es una responsabilidad de bendición, una responsabilidad bonita, porque dice que quiere que nosotros, ¿qué? Dediquemos nuestros cuerpos a Él, dediquemos nuestro cuerpo a Dios, porque somos propiedad de Él, somos sellados con el Espíritu Santo mora en nosotros, y eso es lo que quiere Dios, que con nuestro cuerpo le honremos a Él, con nuestras actitudes le honremos a Dios, y así, ¿verdad? Vamos a cuidar nuestro cuerpo porque le pertenecemos a Dios. Hay otro dato también, que Dios quiere que mantengamos una pureza sexual. Dios quiere que mantengamos, miren, mantener una pureza sexual. Tenemos en 2 Timoteo 2:22, 2 Timoteo 2:22. Recuerden que Timoteo era un joven que siempre acompañaba a Pablo en sus viajes misioneros. Imagínense un muchacho que siempre andaba con Pablo, que digamos que era su asistente. Diferentes ciudades, diferentes pueblos, diferentes iglesias. Y Pablo, usted sabe que era un predicador del Señor, un predicador que andaba fundando diferentes iglesias. Y Timoteo anduvo con Pablo. Y qué bonito, ¿verdad? De que Pablo dedica algunas epístolas, ¿verdad? A él. Y es bueno, ¿verdad? Porque también deja un ejemplo para cada uno de nosotros. Un ejemplo para los muchachos. Un consejo que da Pablo a Timoteo. En 2 Timoteo 2:22. Igual, vamos a leer. Estoy leyendo de la traducción actual. Dice esta traducción: no te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. Es un consejo que le está dando, ¿verdad, Pablo? A Timoteo, y por lo tanto, ¿verdad? Es la Biblia y también nos corresponde a nosotros. No te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. Tú eres joven, así que aléjate de esas cosas. Mire, y dedícate, mira que no, el consejo que nos estaba diciendo, dedícate a hacer bien. Busca la justicia, el amor y la paz. Y únete, mire, el consejo de con quién nos tenemos que unir y buscar en amistad. Y únete a los que andan con sinceridad, adoran a Dios y confían en Él. Y otra versión dice, creo que es la Reina Valera, que dice que huye de las pasiones juveniles. Huir, o sea, usted sabe que huir no es que se va a quedar ahí como parado o quieto. ¿Recuerdan, David?
José.
Ah, perdón. José recuerda cuando estaba con la esposa de Potifar, que ella lo estaba asediando, que hasta le quitó la ropa. Y esta mujer quedó con que con las ropas de José en sus manos y José que huyó. O sea, no está diciendo que correr prácticamente. Entonces, huir de esas pasiones que juveniles. Dentro de estas pasiones juveniles, esto es un objetivo prácticamente es sexual. Es un amor que no es verdadero y que predomina prácticamente el deseo carnal. Y de repente en nuestra sociedad, no es excusa tampoco, pero a veces está influyendo en lo que estamos viviendo en nuestra sociedad. Desde el primer momento, tal vez que uno prende la televisión o mira su celular, cualquier anuncio, aunque sea un carro, o una llanta, o un churro, o lo que sea, siempre que podemos decir que hay una mujer desnuda o algo como atrayendo hacia el sexo. Entonces, están alimentando nuestra sociedad, ¿verdad? Por medio de ese tipo de anuncios. Tal vez el cine, la televisión, ha jugado un papel, ¿verdad? Podemos decir importante de esta manera en la situación sexual, ¿verdad? Que tal vez la fornicación o adulterio o algo se mira tan normal, ¿verdad? Que pensamos que, bueno, sí, andar con 2, 3, 4 personas, tener varios novios o andar con varias personas es normal, ¿no? ¿Verdad? Porque eso es lo que vende el mundo. Pero Dios nos está diciendo que huyamos de esas pasiones que juveniles, huir lo que el mundo está ofreciendo. Incluso a veces caemos en esa trampa de chistes un poco así de doble sentido, chistes, ¿verdad?, que tal vez denigran a una mujer, a un hombre. Entonces también debemos de ser muy sabios, ¿verdad?, en esa situación, ¿verdad? Recuerden que somos ejemplos, somos moradas, somos propiedad de Dios. Entonces Dios nos está demandando aquí en su palabra de que huyamos de esas pasiones juveniles. Dios quiere, en una pequeña conclusión de este inciso, que Dios quiere que nos mantengamos en una santidad sexual, una santidad sexual.
Que esté pegado y quiera soltarse de una relación sexual, siempre va a haber una consecuencia. ¿Ah? Esa consecuencia puede ser sentimental, ¿ah?, puede ser emocional y puede ser espiritual. Entonces, siempre que hay una relación sexual, siempre hay una consecuencia. Por eso es que Dios pide y quiere enseñarnos a cuidarnos de ese tipo de relaciones para que no haya este tipo de consecuencias. Mire cómo quedó el hombre, ¿va? Todo marcado de la consecuencia de la relación. Y la mujer también queda marcada de aquella relación que tiene, ¿verdad? Esto es bien interesante porque Dios lo que realmente quiere es que nosotros tengamos una relación, cuando hablamos de relaciones sexuales, dentro del matrimonio, de una pareja que la palabra de Dios dice que serán una sola carne. Esta es, se vuelve una sola persona delante de los ojos de Dios. Y cuando esto pasa fuera del matrimonio, se llama fornicación, y al separar esa relación, siempre hay una consecuencia en las dos personas.
Entonces, hay consecuencias, ¿verdad?, físicas, emocionales, espirituales, y este punto va a hablar Arturo un poquito más adelante. Vamos a estar hablando cómo Dios puede ayudar a restaurar este detalle.
Amén.
Entonces, lo que Dios quiere es que nos mantengamos en una santidad sexual. Y nos dice Primera de Pedro 1:15. Si no, dice que como aquel que nos llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. En cualquier detalle de nuestra vida. Y hay otro punto también que Dios está demandando de nosotros, es que nos mantengamos en santidad, una santidad sexual. Y esto lo podemos lograr manteniéndonos espiritualmente siempre activos. Espiritualmente, ¿verdad?, conectados con nuestro Dios, con nuestro Padre. Nos dice en 2 Timoteo 1:7, en la segunda parte de 2 Timoteo 2:22, dice, y busca la justicia, el amor y la paz, y únete con los que con sinceridad adoran a Dios y confían en Él. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con quién nos estamos relacionando, quiénes son nuestras amistades, porque recuerden que nuestras amistades, en alguna manera, influyen mucho en nosotros, ¿verdad? Y debe de ser claro que en positivo. Si ya miramos que hay amistades que no están influyendo en nosotros para el bienestar espiritual de nosotros, ni nuestro bienestar emocional, nuestro bienestar moral, entonces prácticamente no hay ningún beneficio para que nosotros nos mantengamos en una santidad sexual. Y de repente a veces nosotros, ¿verdad? Tal vez provocamos las circunstancias. Nosotros provocamos las circunstancias para no llevar esa vida en santidad que el Señor quiere que nosotros nos mantengamos. Y como le decía anteriormente, que los medios, la televisión tal vez están influyendo en nosotros, entonces ahí tener mucho cuidado. No es que ya no va a haber televisión usted, ¿verdad? Más que ahora que tal vez tantas series en Netflix, ¿verdad? Y que es un medio, ¿verdad? Que está infundiendo, digamos, lo que decíamos, fornicación, adulterio, que lesbianismo, homosexualismo. Y eso usted sabe que la palabra dice que eso es pecado. Pero igual, hay misericordia de parte de Dios si las personas se arrepienten, pero eso no ayuda, no edifica, ¿verdad?, en nada para nuestros pensamientos, para nuestro corazón, porque recuerden que nuestra mente se llena de muchas cosas, de lo que miramos, observamos y escuchamos. Y eso baja, ¿qué?, al corazón, y luego al corazón es que la acción, que es lo que hacemos. Para eso el Señor siempre da alternativas para nuestra vida. Y en 2 Timoteo, siempre en Timoteo, 2 1:7, que yo sé que usted es un versículo que tal vez lo conocemos, lo escuchamos, pero lo que más quiere Dios es que lo llevemos a práctica. Porque dice, porque no nos ha dado Dios, mire, un espíritu de cobardía, sino, mire, de poder, de amor, mire, y dominio propio. O sea, es una decisión de honrar, mire, dominio propio, o sea, que las demás cosas externas no estén dominando mi mente y mi corazón y que vaya a caer, ¿verdad?, en pecado, vaya a caer en que no estoy llevando una vida que le agrada al Señor, una manteniéndome en santidad sexual, sino que Dios nos ha dado ese espíritu de dominio propio. Es una decisión, es algo de que usted va a decidir. Como dice la palabra, que todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, en esto que pensar, en esto pensar. Entonces nuestra relación espiritual va a ayudar mucho para que nosotros llevemos a cabo esto, en lo que nos dice Pablo en nuestra vida, ¿no? Sino que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que, mire, de poder, mire, recibiréis poder, recuerda, cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Entonces, alimentarnos espiritualmente es una manera bien importante que ayuda a pensar en lo que dice aquí, en todo lo honesto, todo lo puro, en esto que pensar. Edificar nuestra vida espiritual ayuda mucho, ¿verdad?, para no caer, ¿verdad?, para llevar una vida de santidad al Señor en la parte sexual.
Amén. Me encanta y ese versículo de Filipenses 4:8, ¿verdad?, que Ramón lo ha manifestado muchas veces, se lo he escuchado a él, ¿verdad?, que lo lee. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Ese verso es muy importante para mantenernos en una pureza sexual. En una pureza sexual. Recuerde que Dios hizo hombre y mujer, pero el problema está, mis amados muchachos y muchachas, está realmente cuando vienen los ataques del enemigo. Hay veces, si usted mira a un niño, cuando él crece y no ha visto nada distorsionado de lo que es la parte sexual, es puro, es limpio, pero cuando ya su mente se llena de información, y vamos a hablar de una información errónea, de una información que viene de amigos, hay veces ellos te quieren explicar el sexo cuando son fuera, que no tienen una formación cristiana o que no se les ha instruido correctamente en la parte de lo que es en la parte sexual, ellos vienen, y no es cierto que muchas veces los amigos, no sé a ti, pero yo tengo mis propias experiencias en el mundo, Hay veces los amigos te incitan, las amigas, las muchachas te incitan y te invitan, te dicen que mira, que él es guapo, que vayas con él, que mira, que te, él te quiere, mira, que... Y hay veces hasta las amigas te andan tapando, ¿verdad? Los amigos te andan cubriendo. Yo no sé, esto suele pasar, los que hemos venido en el, al camino del Señor ya dentro de nuestra juventud, pasando nuestra adolescencia, todo eso, hemos vivido estas cosas y son difíciles porque nos hemos educado en el mundo, ¿verdad? De esta manera. Por eso me alegra poder compartir con ustedes estos temas. Me alegra mucho compartir y poder edificarlos. Espero que este sea de mucha edificación para ustedes. Y por eso, en ese verso que Segunda de Timoteo, el capítulo 5, el versículo 22, habla claramente, y únete a los que con sinceridad adoran a Dios y confían en Él. Mire qué interesante. Hermano, usted quiere combatir esta parte, esa guerra, que yo sé que pensamientos, que la película, que de usted de anda, que se mueve entre amistades. ¿Sabe qué? Tenga un amigo, tenga una amiga donde usted puede orar con esa persona. Usted puede llamarle y decirle, hermano, quiero que oremos, quiero que me ayudes a orar. Tal vez no tenga, hay veces la situación de confianza, pero empiece a decirle solo, oremos, ora por mí, que ahorita en este momento necesito oración. Yo quiero estar con alguien porque quiero fortalecerme. Y aquí Timoteo, aquí Pablo escribe claro a Timoteo, y únete a los que con sinceridad, oiga bien, a los que con sinceridad adoran a Dios y confían en Él. Eso es bien interesante, cómo poder enfrentar esta situación a los jóvenes en ese momento. Es tener amistades realmente cristianas, tener amistades que realmente adoran a Dios con sinceridad, que están cerca de Él. Y eso te va a ayudar. Y que tú también puedas tomar la decisión de apartarte de esa situación. Yo quiero decirte algo. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de perdón. Quiero empezar con esto. Yo estoy bien bendecido por Dios, pero he tenido una vida terrible. No ha sido fácil. Ustedes me conocen como pastor, pero tuve muchas situaciones difíciles. Dios me ha bendecido mucho. Y queremos contarles un poco de nuestro testimonio, tanto mi esposa como yo, para poder hablar de restauración, para entrar en este tiempo de restauración. Lo que la Biblia dice y enseña acerca del sexo y de las relaciones sexuales, que hay que mantenerse puro, santo, lo hemos platicado. Pero quiero entrar a una etapa en la que tú puedas pensar también en ese Dios de misericordia, en ese Dios de amor. No sé, yo te voy a contar mi testimonio, voy a hablar por mi vida, pero yo quiero que mi esposa cuente alguna parte también de su vida en su adolescencia y en ese tiempo, pues, que ella pasó también por esas luchas. No cuente toda la historia, porque
no voy a contar toda la historia.
Solo la parte de
no, ok, sí, no entiendo. Es que iba a comenzar desde que tuve mi primer novio, pero no. No, pues, pues gracias a Dios, ¿verdad? Para la honra de Dios, pude llegar virgen, ¿verdad? Al matrimonio. Y dentro de esas cosas, ¿verdad? En para que Dios pueda bendecir esa parte en mi experiencia, es poder honrar a los padres, como dice Efesios 6:1, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, para que te vaya bien. Entonces, es una de las cosas que siento en mi testimonio, siento en mi parte, que el Señor me ayudó. poder honrar, ¿verdad?, a mis papás. Y Dios permitió eso, ¿verdad?, de poder llegar, ¿verdad?, virgen al matrimonio. Honestamente, podemos decir que, o sea, que no fue algo fácil, porque ustedes saben las tentaciones que a veces, como les decía, que uno mismo las provoca, pero gracias a Dios, ¿verdad?, logramos, ¿verdad?, que el Señor nos librara, porque prácticamente fue Dios quien nos libró de eso. Él siempre tuvo cuidado, ¿verdad?, de poder librarnos de muchas cosas, ¿verdad?, de caer en la tentación. Y hay cosas, ¿verdad?, que uno debe tener cuidado, ¿verdad?, tal vez en no poder estar solos, sino que siempre estar acompañado con alguien. Si usted tiene una amistad, ¿verdad?, y estar siempre con alguien ahí acompañado, ¿verdad?, no estar solo.
Yo quiero solo decir algo, antes de terminar, contar mi testimonio. Yo, como les digo, tuve la oportunidad y la bendición. Mi esposa, ella pues tuvo una vida cerca de Dios. Yo vine a Cristo hasta mis 24 años de edad. Ya había pasado parte en la universidad, parte en el colegio. Y sí, yo fallé a Dios. Yo reconozco, fallé a Dios. Y cuando vine al Señor, era algo que me mataba dentro de mi corazón. No podía perdonarme a mí mismo, porque cuando aprendí, alguien me enseñó de esta situación, de la situación de cómo Dios mira la parte sexual y las relaciones sexuales dentro de la Biblia, yo daba vueltas a mi cabeza. Yo decía, si Dios mira así, ¿cómo va a perdonarme a mí? Que tuve muchas cosas, muchas situaciones en mi vida, porque no voy a contar el testimonio, solo voy a decir que yo le fallé a Dios. Yo fui un fornicario. Yo hice muchas cosas que sé que me avergüenzo delante del Señor. Pero algo cambió mi corazón y cambió mi vida, porque yo luché mucho con eso. Cuando vine al Señor, yo luché mucho que Dios me perdonara. Yo decía, ¿cómo me va a perdonar el Señor? Ya yo caminaba en el Señor. Al principio era novio de Ruth, y al saber que ella era una muchacha que se había cuidado, y yo decía, ¿cómo yo voy a tener este premio? ¿Cómo? Yo, no es posible. Yo a veces decía, no puedo acercarme, porque hasta yo decía, ¿cómo Dios me va a usar a mí? ¿Cómo va a hacer? Y ahora Dios me llamó para el pastorado, y eso se lo digo porque he sentido lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo tengo este testimonio, por eso es que le hablo, y yo... no es fácil a veces ver esta situación y verlo a través de la Biblia. Y yo digo, pero ¿cómo es Dios maravilloso? Yo quiero decirte que Dios restaura. Él restauró mi vida. Él hizo grandes cosas conmigo. Lo que yo no me perdonaba, cuando Él me perdonó, yo dije, Señor, Tú eres el Dios Todopoderoso. Y empecé a ver en la palabra de Dios un Dios que restaura, un Dios que ama, un Dios que muestra misericordia, aún en la situación del pecado. Queríamos hablarle qué dice la Biblia acerca de la vida sexual de los hijos de los cristianos. Si usted todavía se mantiene puro, si usted todavía mantiene esa castidad en el Señor, yo le invito a que siga esa lucha, siga trabajando. Pero también Dios restaura y Dios perdona. Yo lo he vivido, esa situación en mi vida, antes de venir a Cristo. Ya cuando vine a Cristo, Cristo cambió mi vida. Yo quiero mostrarte cómo a través de la palabra de Dios, Dios me mostró a mí que me restauró. Primero, yo aprendí que si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Eso llenó mi vida a través del Espíritu Santo, cuando yo digo, Señor, Tú me perdonas, pero yo soy el que no me perdono, entonces... Y Dios me llevó a otro pasaje que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y yo le dije, Señor, Tú has hecho nuevo todo en mi vida. Yo quiero que tú, Señor, sentir tu perdón. Yo quiero que realmente sentir que tú me has perdonado. Pero había pasaba algo en mi vida, que realmente yo no había confesado el pecado directamente. ¿Me comprende? Hay cosas que quedan allá adentro y a veces uno no puede arrancarlas. Y la palabra de Dios dice en Proverbios, el capítulo 28, el versículo 13, dice, mire, mis amados, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa se aparta y alcanza misericordia. Necesitamos confesar y apartarnos del pecado. Dios fue hablando a mi vida y dice la palabra del Señor. Nosotros decimos que Dios perdonó nuestros pecados presentes, pasados y futuros. La Biblia lo dice así. Dice que cuando el Señor estaba en esa cruz, dijo: consumado es, consumado es. ¿Qué quiere decir eso? Que Él en esa cruz pagó tus pecados presentes, pasados y futuros. Que Él ahí se entregó por todos los pecados. Él es nuestro juez delante del Dios Padre. Y el Espíritu Santo empezó a restaurar mi vida y a poder entender ese perdón que Dios tiene. Y mire lo que dice Miqueas, el capítulo 7, el versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestra iniquidad y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Y sabe qué pasa en lo profundo del mar? A 3,000 metros, dice que la presión es tan grande que es como que un hipopótamo gigante se te siente en el dedo meñique y así se siente la presión y eso dice que hace añicos, hace polvo esa presión abajo hasta las rocas. Y así es que Dios me mostró a mí, que Dios me restauró. Yo dije: Señor, tú me restauras. Y Dios puede hacer de lo vil del mundo levantar para avergonzar a los sabios. Somos pecadores y muchas veces le fallamos a Dios, pero Dios puede levantarnos en muchas maneras. Y así como cantábamos ese canto al principio ahí que lo tenía Ramón, todo lo que viene del enemigo dice que lo transforma en bien. Hay veces el enemigo nos ataca y quiere separarnos del amor de Dios, quiere hacerte a un lado del amor de Dios y te pone miles de obstáculos. Y porque no nos acercamos a Dios, hay veces caemos, o porque no sabemos dónde ir. Por eso hoy te estoy dando un consejo. Ese consejo de segunda de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Tenlo presente en tu vida. Y únete a los que con toda sinceridad adoran a Dios y confían en Él. Acércate a ellos y eso te ayudará a librar de tus tentaciones. Yo estoy tan agradecido con Dios porque Él me ha restaurado. Dios puede y quiere restaurar tu vida. Yo quiero orar. Si tú sientes ahí en tu vida que ha fallado al Señor en esta área, yo solo te invito a que le creas a Él y que creas que Él tomó tus pecados ahí en esa cruz y dijo: consumado es, te he perdonado tus pecados presentes, pasados y futuros.